toda la isla de San Antonio Amaicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días. Good morning. Bonjour. Buongiorno. Guten Morgen. Ni hao. Calimera. ¿Qué volá, caballero? ¿Cómo andan? Aquí estamos en Radio Martí tempranito y de mañana. Son las 5:01 y hoy es 12 de septiembre. Así que el equipazo está listo para este lunes. Arrancar las primeras 4 horas activas de esta semana y hasta el viernes. Vamos a estar haciéndolo con la tranquilidad y la satisfacción de que usted está del lado allá y que nos estamos haciendo mutua compañía. Yo soy Mío para Par, le estoy invitando a que desayunemos juntos, pero antes vamos a alimentar el alma. No podemos escapar de la realidad, pero podemos decidir qué nos inspira. Gordon Feld. Bueno, pues 5:02, buenos días, Lucy García.
Muy buenos días, subiendo la cuesta del lunes, prohibido dormir. No, haga lo que usted quiera, pero lo más importante es que, bueno, que nos haga, como dijo Mío, que nos haga compañía. Para nosotros esto es vital. Gracias por estar ahí, tómese su cafecito, su té, pero eso sí, nos acompaña hasta las 9:00 a.m.
Y Don Joan, qué bonito Don Joan.
Ella se tomó la patilla, no, sí. Ay, se la tomó, está tranquilita.
Bueno, es que aquí no, uno no queda bien nunca por tu vida.
Sí, no, pero me gusta.
Te
me
estoy
gusta.
Saludando diciéndote que estás lindo y de pronto parece ya, sí, que gusta. Te he ofendido.
No, me gusta.
Claro, yo digo mucha mentira, ¿no?
Yo sé también, y eso más me gusta, lo que más me gusta de ti, que seas así, violenta. Buenos días al resto del colectivo y por supuesto a los que se levantan tempranito a escuchar nuestro programa. Ya lunes comenzamos esta semana.
Bueno, pues Moisés López, atrévete a no venir. Aunque llueva, trueno, relampague, tú ahí guapo y fajado.
Pero no, es el machete de la información, acuérdate de eso.
Ay, qué envidioso tú eres. Deudi Girón, good morning in the morning. Ahí está nuestro ingeniero con su sonrisa y su creatividad. Usted sabe, de un equipazo. Si no, pregúntale a nuestro productor que está sentado en el trono de la producción, Ernesto Morales Alpizar. Buenos días a la mañana. Y ya, está completo el equipo. El cuartico está igualito, adiós, gracias. Usted está del lado allá, así que mire, vamos a hacer el primer momento informativo de esta mañana. La voz de la noticia, Moisés López.
Seguidamente las informaciones. La Oficina de Transmisiones a Cuba, por sus siglas en inglés OCB, celebra hoy y mañana en Miami la primera conferencia sobre la Internet en Cuba. El encuentro titulado Cuba e Internet Freedom está dedicada a emprendedores, artistas, programadores y ciudadanos interesados en lograr el acceso libre a la Internet en Cuba. Participarán en el mismo más de 20 panelistas procedentes de la isla que informarán sobre el actual panorama digital en Cuba, además de especialistas e invitados de Cuba y el exilio. La madre del dirigente opositor en huelga de hambre, Guillermo Fariñas, presentará hoy una queja y una petición en persona y por escrito para que su hijo sea hospitalizado. Su gravedad lo requiere, dijo Alicia Hernández a Radio Martí.
Yo, como su mamá, voy a hablar con el director del policlínico, que es atención primaria, poniéndolo todo y quejándome, y entrevistarme con él. Mi palabra y por escrito. ¿Por qué no lo ingresan? Y los médicos que vienen del policlínico dicen que si la hemoglobina baja un gramo más hay que transfundirlo, y 5 pérdidas de conciencia, y entonces no es de ingreso. Dicen que no tiene criterio todavía de estar ingresado.
La policía política desnudó a 3 mujeres opositoras frente a un grupo de guardias en Santiago de Cuba. Yolanda Huerga nos informa.
En Santiago de Cuba, 3 mujeres activistas del partido opositor Arco Progresista fueron desnudadas y humilladas frente a un grupo de militares en un punto de control de la carretera que va desde la capital provincial al poblado del Cobre.
Nosotros llevamos los pullovers que nos identificaba con el proyecto Otro 18. Según la policía política, esos pullovers lo que tenían puesto era propaganda enemiga.
Denunció María Mercedes Benítez, quien junto a Doraisa Corrioso y Bismaica Amelo se dirigían al santuario de la patrona de Cuba. Durante su detención en el punto de control, las mujeres fueron despojadas de sus pulóveres, quedando solo en ajustadores y posteriormente requisadas a la vista de todo el grupo de guardias. Benítez destacó que ese es uno de los métodos usados por la seguridad del Estado para avergonzar a los opositores, los cuales no tienen a quién acudir para denunciar esas afrentas.
Según ellos expresan la ley, la ponen ellos, la hacen ellos, que la acomodan a su forma.
La activista subrayó que este accionar de las fuerzas represivas del régimen no es solo contra disidentes, sino que opera del mismo modo contra todo el pueblo.
Esto lo hacen con cualquier persona.
Líderes de la oposición cubana han alertado que cada vez se hace más marcado el carácter violento del régimen y la ausencia de leyes que protejan a la población de las violaciones cometidas por los militares. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Estados Unidos conmemoró ayer el 15 aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, que derribaron las Torres Gemelas en Nueva York y destruyeron un ala del Pentágono. El presidente Barack Obama observó un momento de silencio en la Casa Blanca a las 8:46 de la mañana, la hora en que el primero de 4 aviones secuestrados se estrelló contra el Centro Mundial de Comercio. En Nueva York, las víctimas de los ataques fueron recordadas por los candidatos presidenciales Hillary Clinton y Donald Trump, quienes suspendieron sus campañas políticas por ese día. Hasta aquí las informaciones.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Cinco y ocho minutos, aquí estamos en Radio Martí, tempranito de mañana. El tiempo está como loco. Hay
lo mismo
sol,
llueve, lo mismo
de
hay
pronto
sol.
Rompe un aguacero de esos que hacen ampolla en la piel, las gotas, lo más grande, y de pronto sol otra vez. Esto sí. Es una maravilla.
Vas caminando, vas en el carro y de momento hay un aguacero, pero en un minuto hay un sol terrible y después vuelves por una parte donde está lloviendo mucho.
Y creo que los aguaceros paran en una cuadra.
Sí. Sí.
De pronto cambiando un aguacero torrencial, llega ese semáforo y ya lo pasa y en el otro no está lloviendo.
Como
no está
una
lloviendo.
Raya, es una raya. En La Habana pasa lo mismo. Yo me acuerdo que pidiendo botella en los semáforos, tú tenías que meterte en un portal. Y tremendo aguacero. Y paraba y salías corriendo el semáforo, cogías la botella, bueno, con suerte cogías una botella y no te habías montado y ya estaba rompiendo el otro aguacero. Nada, la vida.
Sí.
El tiempo.
Y la situación.
Óyeme, si nos quieren llamar por teléfono para sumarse al tema. Ayer fue 11 de septiembre, un día súper importante en los Estados Unidos. Después del 11 de septiembre del año 2001, nunca más la historia ha sido la misma. El sistema de seguridad a nivel internacional cambió después del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York. El pueblo de Estados Unidos no ha sido el mismo. Es una huella de dolor de toda la vida. Y una ciudad tan bella, tan carismática, tan acogedora, tan... es como que la capital del mundo.
Es espectacular,
hay tanta gente,
así es.
Hay tanta gente de tantos lugares, tantas comunidades de otros países asentadas allí, que la ciudad de Nueva York ni el pueblo de Estados Unidos se merece algo como aquello que pasó el 11 de septiembre del 2001. Y hoy vamos a estar paseando por Nueva York. Vaya, si usted
vamos
quiere
vamos a conocer
sumarse
un poquito más de Nueva York, entonces, qué bueno.
Ajá. Tú que no has ido, yo tampoco.
Ajá.
¿Tú no has ido?
No.
Ah, no, pero Lucía es como que sí. Neoyorquina.
No, yo no soy neoyorquina, pero he ido mis cuantas veces.
Ah, pues ya, eres más neoyorquina que nosotros.
A mí me gusta mucho Nueva York, es un país, parece que es un país dentro de otro país.
305-629-4441 y 4451.
Y no lo cantes porque no se te pega, ¿vamos?
Ay, no.
Vamos entonces también a nuestro correo electrónico, que es tempranitoydemanana@gmail.com. Nos puede
sí,
escribir
pero ese
ahí.
Sí lo puede, ese sí lo puedo cantar.
Sí, porque se pega.
Hakuna Manana.
Manana.
Oh, yeah.
Tempranito
si no,
de Manana, recuerden.
Y si no...
En nuestra página de Facebook, Tempranito y de Mañana, que ahí tenemos Ñe, menos mal.
Qué bueno.
Sí, bueno. Entonces, en lo que usted decide cómo sumarse al tema, que siempre hay muchos que lo hacen, vamos a darnos una vueltecita por la internet para ver las noticias en otras partes del mundo. Y lo vamos a hacer en la nave informática de Joana Andrés.
Muchas gracias. 512, primer recorrido por la internet y nos detenemos en Sudamérica. Mis amigos, Colombia y Estados Unidos suscribirán el 4 de octubre en Cartagena un acuerdo para repartirse los bienes ilícitos que ambos gobiernos logren incautar, se informó el jueves. El fiscal general colombiano, Néstor Martínez, dijo que el acuerdo se firmará durante una cumbre bilateral a la que asistirán altos funcionarios del Departamento de Justicia y los fiscales de Nueva York y del sur de Florida para afinar los esfuerzos para combatir el crimen organizado. Al participar en la conferencia anual de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, el funcionario dijo que el acuerdo con Estados Unidos se sellará como parte de los esfuerzos de la Fiscalía General para impedir que las FARC usen bienes ilícitos tras alcanzar un acuerdo de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que los colombianos someterán a consulta popular el 2 de octubre. El 26 de septiembre, en el puerto caribeño de Cartagena de Indias, Santos y el máximo jefe de las FARC, Rodrigo Londoño o Timochenko, firmarán el acuerdo final de paz alcanzado el 24 de agosto en la capital cubana para poner fin a más de 50 años de conflicto armado interno. Al responder a una pregunta sobre el impacto que la crisis venezolana pudiera tener sobre el proceso de paz, el ministro para el posconflicto, Rafael Pardo, dijo en la misma conferencia que en su país existe preocupación grande sobre lo que puede significar un colapso del sistema político en Venezuela en términos del número de personas que puedan buscar refugio en Colombia. Con o sin acuerdo de paz, es una situación que nos tiene preocupados. Son las 5:14 minutos.
Y más adelante en este programa estaremos compartiendo las efemérides. Vamos a empezar a hablar de la ciudad de Nueva York. Tendremos música y de inmediato el estado del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un débil centro de bajas presiones de 1014 hectopascal se movió sobre las aguas del estrecho muy cerca de la costa norte de las provincias occidentales cubanas. Pero fuertes vientos del norte en la altura impidieron su desarrollo. Ahora, ese centro de bajas presiones se halla sobre las aguas del sudeste del Golfo con una hondonada extendida hacia el sur, sobre el canal de Yucatán hasta las costas de Honduras, provocando nublados y lluvias especialmente sobre Pinar del Río. Para Cuba, tendremos nublados con lluvias y tormentas eléctricas en las provincias occidentales y centrales. Parcialmente nublados con chubascos y lluvias aisladas en la región oriental. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 20 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y al norte de Pinar del Río. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Sea parte de la primera conferencia Cuba Internet Freedom, a celebrarse en Miami los días 12 y 13 de septiembre. Participe con emprendedores, artistas, programadores y ciudadanos interesados en lograr en Cuba el acceso libre a la Internet. Más de 20 panelistas vienen de la isla para informarnos sobre el actual panorama digital. La conferencia es gratis en las instalaciones de Miami Ad School en Wynwood. Para registrarse, visite la página cubainternetfreedom.com. Cuba Internet Freedom Conference, un evento para la historia.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Un día como hoy, pero del año 1502, llegan las naves de Cristóbal Colón a las costas de la actual Nicaragua, bautizando el Cabo Gracias a Dios por haber salido de una tormenta.
En esta fecha, pero del año 1504, Cristóbal Colón parte hacia España luego de concluir su cuarto viaje a América.
En esa fecha de 1827, en Valparaíso, Chile, se funda el periódico El Mercurio, el más antiguo en lengua española.
También en esta fecha, pero de 1847, comienza la intervención estadounidense en México, dando lugar a la Batalla de Chapultepec.
Un día como hoy de 1946, en Pavía, Italia, encuentran el cadáver de Mussolini que había sido robado 4 meses antes.
En 1950, un día como hoy, Miguel Itzigson descubre el asteroide Aguilar 1800.
En esta fecha de 1959, la Unión Soviética lanza la Luna 2, segunda nave espacial del programa Lunik y primera sonda en llegar a la superficie lunar.
Un día como hoy del año 1992, Estados Unidos lanza al espacio el transbordador Endeavour en misión conjunta de la NASA con Japón e Israel para realizar experimentos con seres vivos.
En esta fecha del año 2005, Hong Kong abre el parque temático Hong Kong Disneyland.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Llegamos.
No, yo me siento ahora mismo en una guagua esa que dan tour por Nueva York, que son, que te sientas en la
llegamos.
Parte de arriba.
Llegamos. Y de fondo tenemos una pieza que fue el tema oficial de la ciudad de Nueva York, una pieza de Steve Carman, I love New York too.
Es una cosa, sí. Como la música es capaz de transportarnos a un lugar. Ya yo me sentía caminando por Quinta Avenida.
La sí. Sensación, porque creo que es una, creo no, yo creo, es la ciudad más popular, la más importante de los Estados Unidos. A nivel internacional, cuando tú dices Estados Unidos, enseguida te viene a la mente, bueno, también te viene Miami, pero te viene Nueva York.
Nueva York es la más poblada.
Es la ciudad.
Es la ciudad.
Nueva York no se parece a ninguna otra ciudad de los Estados Unidos, es única.
Incluso hay ciudades de otros países y de la propia nación americana que tienden a seguir el modelo de Nueva York. Lo digo desde el punto de vista de diseño, de arquitectura, de iluminación. Lo que pasa es que el estado de ánimo de Nueva York es único.
Y déjame decirte que no es una ciudad tan ajena tampoco para todos los cubanos, porque en la mayoría de las películas salen muchísimas imágenes de la ciudad de Nueva York. Y los cubanos, tú sabes, que les gustan mucho las películas y entonces, de cierta manera, han viajado, como lo hemos hecho tú y yo. No, Lucy, Lucy se ha ido.
¿Has estado en Manhattan, Lucy?
Sí, eso es un pedacito, tú lo caminas en 20 minutos.
¿No? Oh, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es Manhattan?
Manhattan es la isla. Específicamente, y tiene la peculiaridad, bueno, tiene un sistema de transporte increíble, no digo caminarla en 20 minutos, pero lo que te quiero decir es que a través de caminando llegas a todas partes de Nueva York.
¿Oh, sí?
Si por lo menos te vas con unos buenos tenis, que es muy gracioso, en Nueva York todo el mundo camina. Entonces tú ves las muchachas elegantemente vestidas, su trabajo, y llevan unos tenis puestos y en la bolsa llevan sus zapatos altos para cuando lleguen allí.
Mujeres prácticas.
Y el tráfico a la hora de caminar en Nueva York está muy controlado. Todo el mundo camina, pero nadie choca. Siempre se tiene que como los vehículos, que caminar sobre tu derecha para el tráfico con los que vienen. Y es una ciudad en movimiento. Allí no se duerme, allí a todas horas está todo prendido, la gente caminando por la calle. Es increíble, es una ciudad maravillosa y diferente. Está
Manhattan es
las etnias de todas partes.
Es una isla que está situada en la desembocadura del río Hudson, al norte del puerto de Nueva York, y también es uno de los 5 distritos, digamos, boroughs, distritos metropolitanos que forman la ciudad de Nueva York. Este distrito metropolitano tiene los mismos límites que el condado de Nueva York, incluye la isla, por supuesto, de Manhattan, así como varias islas más pequeñas que son Roosevelt, Randall y otra. Yo tengo un amigo cuya... Ay, lo voy a decir, lo siento, Ariel. La ventana de su baño da para la parte del puerto.
Oh.
Entonces, él es escritor, entre otras muchas cosas, él es escritor. Dice,
y se sienta ahí
a la gente le parece,
a inspirarse.
Pero bueno, si Hemingway lo hacía desde el baño, desnudo y de pie, delante de una máquina de escribir, que yo lo hago mirando por la ventana de mi baño, mirando al puerto de Nueva York, desde Manhattan, bueno, pues no puede ser tan complicado, ¿no? No puede ser tan nuevo.
Y como decía Lucy, es bien chiquita, ¿no? La isla de Manhattan tiene 21,5 kilómetros de largo solamente.
Ahí está el Bronx. ¿Es ahí, Lucy, donde está el Bronx?
Está el condado de... No precisamente en Manhattan, está el Bronx, está pegado, está el condado de Bronx,
pegado,
Brooklyn,
¿no?
Manhattan, Queens también, que viven una cantidad de cubanos. Está Staten Island también, que tiene muchísimos neoyorquinos, pero en realidad yo creo que el encanto de Nueva York son muchas cosas. El encanto es que vive gente de todo el mundo. El encanto es que, a pesar de que tiene fama de que si es muy frío, que todo el mundo camina, que no hay, hay una hospitalidad increíble. La gente pues te sonríe. Yo creo que la gente de Nueva York es hospitalaria, es amigable, y sobre todo para la gente que tiene el espíritu ese libre de ver que a cualquier hora del día todo el mundo esté se
activo.
Supone que todo el mundo no esté en la calle, pero es que es una ciudad que es así, está en total movimiento.
¿Has estado en el Times Square?
Sí, por supuesto. Nueva York tiene 5 o 6 puntos para que todo el que va, pues, tiene que visitar Times Square, tiene que visitar donde está la sede de las Naciones Unidas, tiene que visitar el centro de Manhattan, tiene que ir al Parque Central, tiene que ir al Empire State Building. Y antes, pues, estaba muy pegado las torres, que lamentablemente esa imagen ya no existe, pero el
Gran
Cero, sí. Y el museo vale la pena. Yo no he ido.
Yo quiero ir a Harlem. Museo.
Harlem tiene una cultura musical y una historia y unos teatros antiguos que todas esas cosas son maravillosas.
Bueno, nada, caballero, otro enano que hay que matar.
¿Cuánto? Sí, bueno, vamos a parar. Ese enano no es tan enano.
No, pero
es más posible.
Es más posible, y además en un fin de semana
y
yo creo
económico.
Que puedes visitar los puntos claves, ¿no?
Bueno, yo no sé, un fin de semana, sí, un fin de semana
no
largo.
Puedes ver la Estatua de la Libertad, no te puedes ir a ver teatro y esas cosas, pero por lo menos los puntos fundamental.
80 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y 30 del día 12 de septiembre, aquí estamos en Radio Martí, tempranito de mañana, hoy paseando Nueva York. ¿Por qué? Porque ayer fue 11, y porque a partir del 11 de septiembre del año 2001, la línea del horizonte de Nueva York dejó de ser la misma, cambió drásticamente, con mucho dolor para el pueblo americano, cuando el atentado a las Torres Gemelas destruyó,
al mundo entero, indudablemente.
Destruyó no solo la geografía, sino la vida de tantas y tantas y tantas personas que estaban allí trabajando, visitando alrededor. Créeme que ese fue un momento. Dicen que uno no tiene memoria para recordar qué estaba haciendo en cada momento de la vida, pero casi todo el mundo recuerda lo que estaba haciendo cuando se enteró del atentado a las Torres.
Casualmente ayer, bueno, ayer era un día de recordación, indudablemente todos en un momento del día hablamos de ese suceso y recordábamos precisamente lo que hacíamos ese día, que estábamos haciendo en ese preciso instante.
Y además que se paralizó. Porque
todo a nivel internacional, me imagino.
Al golpear el primer avión, la primera torre, y después estábamos sentados viendo la televisión de lo que estaba pasando cuando vemos llegar el segundo avión. Y es algo, nadie hizo más nada. Yo recuerdo que estaba grabando el show de Rolando Barral y nadie hizo más nada ese día y todo el mundo lo recuerda. Es tan fuerte lo que pasó en las imágenes que vieron nuestros ojos, que se quedaron, todo el mundo recuerda que estaba haciendo.
Y tratando de comprender qué era lo que estábamos, lo que estaban mirando. Yo estaba en Cuba, y yo me estaba bajando de un botero en línea y paseo. De pronto todo el mundo en la calle, aunque no se conociera, ¿viste lo que pasó en Nueva York? Yo me bajé del botero y dije, no, ¿qué pasó? Y el chofer del botero, en lo que yo le pagaba con el billete de 10 pesos, me dijo, entonces salí caminando hacia el malecón por paseo, yo iba a entrar al hotel ahí para entrar al hotel. Y ahí sí estaban todos los televisores, estaba puesto todo, para los turistas, por supuesto. Y ahí sí se estaba viendo. ¿Qué estaba haciendo?
Yo estaba en la radio, estaba en Radio Trinidad, recuerdo perfectamente, estábamos en el lobby y estaba la televisión puesta y enseguida todo el mundo se movilizó a verla. Los que iban transitando por la calle, bueno, paraban y entraban para ver la noticia.
Es que fue algo realmente angustioso. Después empezaron a desplomar y aquella gente y aquel humo que tuve que se iba tragando la gente, aquel derrumbe.
Es horrible.
Fue algo terrible.
Bueno, pues este momento histórico a nivel mundial, especialmente para Estados Unidos, mucho más especial para los neoyorquinos, es lo que nos ha llevado a hoy visitar Nueva York. Usted a lo mejor es igual que nosotros, que Joan y yo, que no conocemos Nueva York, así que nos vamos a dar el gustazo de compartir todo lo que encontremos. Por cierto, la pieza que ha estado de fondo es A Medianoche en Manhattan, Midnight in Manhattan, de Pete White, y de eso se trata. De tener un poquito de espíritu de ese pueblo duro, abnegado y dolido, que es la gente de Nueva York. Son las 5:34, y es momento de noticias. La voz de la información, Moisés López.
Seguidamente, las informaciones. Compañías financieras multinacionales se reunieron este viernes con funcionarios estadounidenses y cubanos para discutir sobre cómo facilitar las transacciones entre los dos países, pero no hubo reportes de progresos. El candidato demócrata a la vicepresidencia de Estados Unidos, Tim Kaine, predice que la Iglesia Católica podría cambiar en algún momento su posición sobre el matrimonio homosexual. Chile conmemoró 43 años del golpe militar del general Augusto Pinochet, la fecha en que cambió para siempre su historia, con diversos actos en todo el país marcados por incidentes violentos. La policía colombiana informó que decomisó 136 kilos de cocaína que era transportada en un camión cisterna petrolero equipado con un sistema sofisticado que permitía ocultar la droga dentro del depósito del crudo. Policías y manifestantes chocaron en Turquía después de que el gobierno anunció el reemplazo de 28 funcionarios municipales y alcaldes electos en varios poblados con fuerte presencia kurda en el este y el sureste del país. Y las fuerzas libias leales a un poderoso general recuperan dos importantes terminales petroleras en la costa mediterránea de manos de milicianos en un ataque por sorpresa. Y hasta aquí las informaciones.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Porque tengo que hablar, porque tengo que hablar. Yo me quiero callar, que eso es muy extraño, pero yo me quiero callar. No, yo quiero escuchar el Rhapsody in Blue de George Gershwin.
Si tú te callas porque estás enferma. Mira, toma café.
No, sino porque estoy escuchando algo así.
Subliminal. Qué espectacular. Qué espectacular es esa Rhapsody in Blue. Bueno, sí, la música señor. De este señor, todo es muy bueno.
De Gershwin, sí,
sin
señor,
duda.
Sí,
pero señor. El Rhapsody in Blue es algo espectacular.
Es más, ahora mismo estamos sentados en un banco cualquiera a la orilla de la bahía de Hudson, del Hudson River, que desemboca ahí mismo en el Atlántico y uno. ¡Wow! No hay frío ni nada, solo estamos sentados ahí con los micrófonos en la mano haciendo el programa desde ahí. ¿Qué te parece, Teo?
Nada, que no vamos a poder hablar mucho porque nos vamos a poner a contemplar todo, no sé.
Sí. Es que el poder de la imaginación creo que es más grande que cualquier cosa.
Bueno, pues entonces yo pienso que podemos hacer un poquito de historia de Nueva York, que fue uno de los primeros asentamientos aquí en el continente. Estamos hablando.
Sí, señor.
De
1524, en el momento de su descubrimiento europeo, en esa fecha, por Giovanni da Verrazzano, la región estaba habitada por alrededor de 5.000 aborígenes de la tribu de los Lenape.
Era un explorador italiano que estaba al servicio de la corona francesa. La llamó Nouvelle Angoulême. La nueva Angulema, y la instalación europea comenzó en 1614 por los neerlandeses, y en el año 1626 el jefe de la colonia, Peter Munich, compró esta isla de Manhattan a los Lenape. Y la leyenda, que la han refutado mucho, unos dicen que sí, dice que los compraron por unos, tú sabes, cristalería, algo que podría valer unos $24, a valorio de cristal. No. Eso es lo que cuentan, y el lugar sería renombrado como New Amsterdam y se iba a especializar en el comercio de las pieles.
En el 64, los ingleses conquistaron la ciudad y la rebautizaron con el nombre de Nueva York. Recuerde que los ingleses llegaban aquí a Estados Unidos y hacían como si fuera un espejo de la ciudad de donde provenían. Entonces los ingleses que la rebautizaron como Nueva York era porque venían de York, uh-huh, en Inglaterra. Y esta era la Nueva York, New York, y lo hicieron en honor al duque de York y Albany. Uh-huh. Al final de la Segunda Guerra Anglo-Holandesa, los neerlandeses, que eran la gente de Holanda, por supuesto, pues ganaron el control de Surinam a cambio de que los ingleses controlaran New Amsterdam, que es la que conocemos como New York.
Y hacia el año, uh-huh, 1700, exactamente, la población lenape pues había sido ya reducida a 200 habitantes de 5.000 que había.
Dios. Extinción total.
Uh-huh. La ciudad de Nueva York ganó importancia, empezó a ganar importancia, uh-huh, como puerto comercial bajo el Imperio Británico.
Sí, pero ya en 1754 se fundó la primera casa de estudios de la ciudad, y estamos hablando de la Universidad de Columbia.
La,
sí,
más antigua, uh-huh, de Estados Unidos. ¡Qué honor! El amigo mío ese que escribe mirando por la ventana, sí, de su baño, es graduado de la Universidad de Columbia.
Bien,
él lo dice
bien,
con un orgullo que pa' qué te cuento. Bueno, pues estamos escuchando Rhapsody in Blue de George Gershwin. ¡Wow! Paseando por Nueva York. Yo nunca he estado, usted tampoco, pero no importa, la imaginación lo puede todo. Son las 5:40 y vamos a seguir viendo la cultura, pero desde otro punto de vista. Cartelera New Joan Andrés.
Muchas gracias. Mis amigos, Pedro Almodóvar, cuya película Julieta fue elegida por la Academia de Cine como representante española de la 89 edición de los Oscar, aseguró tras conocer la noticia que se siente aún más excitado que en los 80, cuando acudió por primera vez con Mujeres al borde de un ataque de nervios. No lo vivo como un déjà vu, no es menos excitante porque lo conozca. Al contrario, todo lo que mis películas me dan en este momento lo vivo con más pasión que antes, porque siempre tienes miedo de cuál va a ser la última vez, afirmó en una rueda de prensa en la sede de la Academia de Cine Española en Madrid tras conocerse la noticia. Almodóvar, que ha sido seleccionado por sexta vez para optar a estos premios, compareció acompañado de su hermano Agustín, productor del filme, y de una de sus protagonistas, la actriz española Emma Suárez, minutos después de anunciarse la candidatura. La primera reacción ha sido de muchísima alegría y de enviarle la noticia al distribuidor en América para que sepa que tiene un montón de trabajo nuevo, ha señalado el cineasta, que ya se llevó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa en el año 2000 con Todo sobre mi madre. En cuanto al éxito relativo de Julieta en la taquilla española, en comparación con sus anteriores trabajos, Almodóvar ha destacado que se trata de un drama duro sin concesiones al humor. Son las 5:42.
Más adelante en este programa estaremos hablando de deportes, seguiremos visitando Nueva York, tendremos música y de inmediato el estado del tiempo con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, un débil centro de bajas presiones acompañado de un amplio patrón de nublados y lluvias ha estado afectando la región central de las Bahamas, pero las presiones han mantenido altas en el área y no hay signos de una circulación cerrada. Aunque más débiles, los vientos del norte en la altura no son favorables para el desarrollo de este sistema, que se mueve al oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora y que pudiera provocar lluvias intensas sobre el noroeste de las Bahamas el lunes y el martes sobre el sur de la Florida, así como la región central del estado cerca de la zona de Okeechobee. Para Cuba, tendremos nublados con lluvias y tormentas eléctricas en las provincias occidentales y centrales, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 20 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y al norte de Pinar del Río. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Miki y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. dejar vivir sin miedo.
Momento deportivo tempranito hoy de mañana. Buenos días y saludos a nuestro colega Edemio Navas.
Muchas gracias. Sí, ¿qué les parece a ustedes? Y complacemos a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, brindándoles todos los partidos de ayer domingo en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol. Anoche el equipo de los Cachorros logró su victoria número 21, el mejor récord este año en la MLB, y los Cachorritos derrotaron 9-5 a los Astros en Houston. Por los Cachorros, el cubano Jorge Soler, cuarto bate, disparó su jonrón número 11. En tanto, el espirituano Yulieski Gurriel disparó su tercer bambinazo en las Grandes Ligas en la novena entrada. Y ya el espirituano acumula 8 carreras impulsadas. Anoche Gurriel jugó en tercera base y como quinto en el orden al bate, y además cometió su primer error en un tiro a segunda. Por su parte, el cubano Johnny Céspedes ayer domingo llegó a 30 cuadrangulares, impulsó 5, y su equipo de los Mex le ganó 10-3 a los Bravos de Atlanta. Por los Bravos, el cubano Adonis García disparó un sencillo y anotó una carrera. En la ciudad de Washington, el zurdo cubano-americano G. González lanzó excelente partido, se adjudicó su victoria número 11 del año en el éxito de Washington 3-2 ante el Philadelphia. El equipo de la capital de Estados Unidos sigue cómodo en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. Gio lanzó 7 entradas, le conectaron 4 hits, le anotaron una carrera que fue limpia por un jonrón y un boleto y ponchó a 5 bateadores. El dominicano, el Papi Ortiz, disparó su jonrón número 32 del año en el triunfo del Boston 11-8 ante el equipo de Toronto. Boston, primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Ahora el Papi Ortiz acumula de por vida en las Grandes Ligas 535 jonrones y superó a Jimmy Fox, y está un jonrón del desaparecido Mickey Mantle, quien terminó su carrera con 536 jonrones. Por su parte, el cubano Leonis Martin se fue de 4-2 y su equipo del Seattle doblegó 3-2 a los Atléticos de Oakland. Los angelinos 3-2 al Texas. Aquí el cubano Junior Escobar se fue de 4-2 con una impulsada y una anotada. En tanto, los cubanos Eric Hosmer y Kendrys Morales conectaron jonrones, los números 23 y 27 respectivamente, en el éxito del Kansas City 2-0 ante los Medias Blancas de Chicago. Pito Abreu de 4-0, y el San Francisco dispuso de Arizona 5-3. El cubano Yasmani Tomás disparó un sencillo. En los otros partidos de ayer domingo en las Grandes Ligas de Béisbol, Tampa derrotó 4-2 a los Yankees. El Detroit perdió ante el Baltimore 3-1. Aquí Miami, los Marlins le ganó 3-0 a los Dodgers de Los Ángeles. Cincinnati al Pittsburgh 8-0. Cleveland 7-1 al Minnesota. El San Luis perdió 2-1 ante el Milwaukee. En tanto, Colorado derrotó 3-2 a los Padres de San Diego. Hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Con 49, para que ella siga disfrutando de la música, vamos a tener que hablar nosotros,
oh,
Lucy.
Dios, ¡qué maravilla eso! ¡Feels so good! Es que se siente tan... A ver, si lo digo en español, se siente tan bien, tan bueno, pero se siente espectacular, tan riquísimo. Esta es una pieza de Chapman Mangione, Chuck Mangione, que todo el mundo conoce. En Cuba eso se pone.
Sí, cómo no.
Sin identificar el título, en tantas bandas sonoras de programas.
Muchos programas,
Y de cosas.
Se musicalizan con ese tipo de
en
música,
Cuba se conoce este tema perfectamente. Uh-huh. Pues sí, este señor, Chuck Mangione, neoyorquino. Oiga eso, oiga eso. Bueno, pues hoy estamos paseando por Nueva York. La imaginación es tremenda. No quiere decir que usted ponga Nueva York en su plan de vida ni nada de eso. Solo que conozca una de las ciudades más admiradas, más desarrolladas del mundo, desde el punto de vista tecnológico, cultural, sobre todo cultural. Lucy está aquí que dice, pero tienen que ir a la iglesia, no sé qué, sí, que dan tremendos espectáculos en otros lugares.
De momento es una guía turística, pero desde aquí.
Desde bueno. Aquí, bueno, no importa, yo sueño, yo viajo con ustedes en este momento. Así ya tanto tiempo que no voy, que como si estuviera de nuevo, ¿no?
Estábamos haciendo un poco de historia de Nueva York.
Y durante, te iba a comentar que durante la guerra de la independencia de los Estados Unidos, la ciudad, bueno, emergió como escenario de una serie de importantes batallas conocidas como la campaña de Nueva York y Nueva Jersey. Uh-huh. Y finalizada la contienda en Nueva York, se reunió el Congreso Continental. Esto sucedió y en 1789 el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, fue anunciado en el Federal Hall de Wall Street. Nueva York fue la capital de los Estados Unidos hasta 1790.
De hecho, hay mucha gente que la considera la capital. Pasa lo mismo que con Brasil, que hay una capital oficial, pero hay una capital de corazón y de prestigio. Y en el caso de Nueva York, usted puede hacer esa pregunta, puede salir por la calle y pregúntele a las personas, ¿cuál es la capital de Nueva York? Y mucha gente, la capital de Estados Unidos, perdón, mucha gente le va a decir Nueva York. Así que, nada. Que lo ganado es ganado.
Y de hecho fue la capital hasta 1790, uh-huh, que decidieron después que fuera en Washington, que es otra ciudad maravillosa, pero el encanto de Nueva York es realmente espectacular.
Estábamos diciendo al principio que la ciudad de Nueva York era muy cosmopolita, y es debido a todo el proceso de emigración que ha habido ahí. Como es una ciudad tan familiar que le abre los brazos, bueno, pues hay asentamientos italianos, chinos, rusos, cubanos,
y por cubanos, supuesto. Cubanos, sí, que hay muchos también.
Yo siento que los cubanos, en vez de ser un asentamiento, somos como en todas partes.
¿Como una plaga? Sí.
Es que no. Es como en todas partes. Como estamos en cualquier parte, nos adaptamos y socializamos con todo. En el siglo XIX, la emigración y el desarrollo fue justamente el fenómeno social que transformó la ciudad. Hay una propuesta visionaria de desarrollo que es el Commissioner's Plan de 1811. Y eso, bueno, pues expandió todo lo que es la urbanización por la isla de Manhattan. Y la apertura de 1819 del canal de Erie conectó el puerto Atlántico con todo el sistema de mercado agrícola del interior de América.
Uh-huh. Ya y, para mil.
Figúrese, eso fue un palo.
Claro que sí. Y para 1835, la ciudad de Nueva York, bueno, había sobrepasado a Filadelfia como la ciudad más grande de Estados Unidos. De hecho, la política local había caído bajo el dominio de Tammany Hall, un sistema de clientelismo político apoyado por los inmigrantes irlandeses.
Esos son otros que tuvieron un asentamiento importante en Nueva York. Usted lo tiene que ver en las películas.
los
irlandeses, los italianos. Eso está reflejado en lo que es la sociedad. Uh-huh. Y, por supuesto, en su cultura, las películas, el teatro, la plástica, la música. Hay miembros de la antigua aristocracia mercantil en esa época que contribuyeron al establecimiento del Central Park. ¿Tú has estado en el Parque Central, Lucy?
Sí, yo creo que todo el que haya ido a Nueva York, pues el Parque Central es inmenso, es un parque maravilloso, pero es que el neoyorquino, no solo los turistas, el neoyorquino que vive allí, como puede ir caminando, es asiduo a ir, la gente que va a hacer ejercicio, que va a hacer jogging, a correr.
A llevar los perros.
A llevar los perros. Todo el mundo camina por el Central Park. E incluso tienen la peculiaridad de que toda una parte del Central Park da a la parte, digamos, más de alto clase, podemos llamarle, de lo que es el área de Nueva York, donde está, dan al edificio Dakota, a todos esos lugares, y realmente es espectacular la vista que se ve desde esos lugares hacia el Parque Central.
Es que el Parque Central es el más visitado de los Estados Unidos, con unos 25 millones de visitantes al año.
Y fue el primer parque paisajístico de una ciudad americana en 1857. Cuidado con el Parque Central. Central Park, ahí usted tiene que estar al tanto de que se han reunido personajes importantes, se han cocinado asesinatos, sí, se han cometido. Usted solamente tiene que sentarse frente al televisor o empezar a buscar en, no sé, en una enciclopedia para que vea qué cosa el Parque Central, la importancia social que tiene y es cómo increíble se ha convertido en algo con personalidad dentro de Nueva York. ¿Ustedes saben quién nació allí? Esta muchacha, la que siempre está llena de...